los tres tópicos en el día de hoy, que va a ser la historia del marco conceptual, el marco conceptual del año 89 y el marco conceptual del año 2018. Un poco de historia. El marco conceptual surgió a raíz de la necesidad de tener bases teóricas, elementos teóricos para la contabilidad internacional. En ese sentido, en el año 82 aproximadamente, se dio el inicio de del estudio marco conceptual. El año pasado,
¿qué tal, compañeros? Como se habrán dado cuenta, el maestro Fernando pues, tuvo ahí unos problemitas. Maestro, si nos está escuchando, le pedimos que reinicie ya sea su página como hacer leer refresh a la misma página web. A ver, creo que ya está.
A ver, ahora, ¿sí?
Listo, ya se escucha mejor.
Listo. No sé si esta lámina la vieron toda. En todo caso, esta lámina resume la historia de los dos marcos conceptuales. Lo importante aquí es que ustedes tengan claro que existen dos marcos conceptuales en la normativa internacional. El del año 1989 y el último que está vigente, que es el del año 2018. Desde el inicio de la propuesta del primer marco conceptual hasta el segundo, emitido en 2018, han pasado 36 años. 36 años. Una buena referencia histórica. Veamos el marco conceptual del año 1989. El marco conceptual del año 89 tiene 8 secciones, no claramente definidas como la del 2018. El 2018 también tiene 8 secciones, solamente de manera enumerativa las voy a mencionar: la introducción, el objetivo de los estados financieros, hipótesis fundamentales, características cualitativas de los estados financieros, elementos de los estados financieros, reconocimiento de los elementos de los estados financieros, medición de los elementos de los estados financieros y el concepto de capital y mantenimiento de capital. Estos mismos elementos que ustedes ven en este marco conceptual del 1989, ustedes los tienen de manera similar en su normativa internacional mexicana. Realmente no hay ninguna diferencia sustancial en ese sentido. A manera de referencia histórica, les traigo la versión en inglés de lo que fue el marco conceptual, como evidencia de cuándo fue emitido. En los inicios de IASC, del anterior IASC, ustedes se van a encontrar que estuvo México. México fue parte del comité inicial de formación de IASC. No voy a leer esta sección, pero sí les voy a comentar lo siguiente. Si ustedes ingresan al portal Redes Contables, se van a dar cuenta que en la sección de tienda o en la sección de libros online van a tener una de las mejores referencias en normativa internacional. la tenemos totalmente libre de acceso en este año 2021, y todos los que visiten el portal, después que se inscriban en el mismo, pueden acceder de manera totalmente libre para su lectura. Hay otras facilidades, hay otras funcionalidades que los invitamos a que la descubran. En todo caso, el contenido de la normativa internacional que en relación al marco conceptual que está en esa guía electrónica se refiere al marco conceptual del año 1989. Voy a pasar estas láminas que en todo caso son contenido que ustedes pueden encontrarse en el portal. Y llegamos al marco conceptual del 2018. El marco conceptual del 2018, que es el que está actualmente vigente, tiene de manera similar ocho capítulos. En este caso, el del 2018 fue expresamente categorizado de esa manera, por capítulos, ¿no? Son similares, no hay realmente un cambio sustancial. El objetivo de la información financiera con propósito general, voy a permitir mencionarlos y leerlos. Capítulo 2, características cualitativas de la información financiera útil. Capítulo 3, estados financieros y la entidad que informa. Capítulo 4, los elementos de los estados financieros. Capítulo 5, reconocimiento y baja en cuentas. Capítulo 6, medición. Capítulo 7, presentación e información a revelar. Y capítulo 8, conceptos de capital y mantenimiento del capital. Son similares, si ustedes los comparan, se dan cuenta que realmente no hay una diferencia sustancial. Voy a permitirme leer la introducción del marco conceptual, algunos párrafos que son importantes y relevantes. Realmente el documento es extenso y los invito a que lo lean, porque es una referencia obligatoria, pues sobre todo para aquellos que trabajan en compañías internacionales o con operaciones en diferentes países y que requieren de la aplicación en diferentes momentos de discusiones de lo que se conoce en la práctica profesional de contabilidad técnica. Párrafo 1.1. El objetivo de la información financiera con propósito general, más adelante les voy a dar un ejemplo, constituye el fundamento del marco conceptual. Otros aspectos del marco conceptual, las características cualitativas y la restricción del costo de la información financiera útil, el concepto de identidad que informa, los elementos de los estados financieros, reconocimiento y baja en cuentas, presentación e información a revelar, se derivan lógicamente del objetivo. Ahora, este párrafo inicial nos genera la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por estado financiero de propósito general? Para ello debemos recurrir al mismo marco conceptual en la parte de sus definiciones, donde se detalla la siguiente definición. Un informe que proporciona información financiera con propósito general, es el término. Un informe que proporciona información financiera sobre los recursos económicos de la entidad, que informa derechos de los acreedores contra los de la entidad y cambios en dichos recursos económicos y derechos contra la entidad, que es útil a los usuarios principales al tomar decisiones relacionadas con la provisión de recursos a la entidad. Estado financiero con propósito de información general. Una forma específica de informe financiero con propósito general que proporciona información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa. ¿Cuál es nuestra interpretación profesional del portal? Los estados financieros, que son publicados en bolsas de valores, entregados a reguladores, los que son elaborados para terceros para un mayor conocimiento de la entidad, los que no requieren ser solicitados a la gerencia de una entidad para un propósito específico, los que son incluidos en prospectos de oferta pública y otros que tienen un uso generalizado. Aquí es importante hacer algunas acotaciones. todo estado financiero que no sea elaborado para una audiencia razonable en términos de la utilización generalizada de la información contenida en esos estados financieros, no puede ser catalogado como de propósito general. Por ejemplo, si a ustedes les toca hacer un estado financiero que es específicamente, en el caso de ustedes en México, para efectos del SAT, si ese fuera el caso, ese estado financiero no se considera de propósito general. O no debe ser, o no puede ser considerado de propósito general a la luz de la normativa internacional. Respuesta número uno en relación a la interpretación profesional. No consideramos que son estados financieros de propósito general. Primero, estados financieros que son elaborados de una empresa en liquidación. Quizá es el ejemplo más claro. Una empresa que se encuentra en liquidación. Realmente los interesados de esos estados financieros son los acreedores. Por esa razón, o entre otras, no se considera un estado financiero de una empresa en liquidación como de propósito general. Segundo, estado financiero, segundo ejemplo o situación, estado financiero que se elaboren conforme a cláusulas derivadas de contratos de endeudamiento y con reglas muy específicas. En el mundo empresarial, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de esta experiencia profesional. Cuando las empresas se endeudan, generalmente el contrato de endeudamiento tiene, entre otras cláusulas, la obligación de reportar información y la obligación de cierto cumplimiento a las compañías que reciben esos financiamientos. Dentro de esas obligaciones que están en un contrato de endeudamiento, por ejemplo, una empresa se puede ver obligada a presentar ratios financieros, a presentar información de su flujo de caja, a presentar información acerca del cumplimiento de sus obligaciones legales, entre las cuales obviamente se encuentran las obligaciones fiscales o tributarias. Esos estados financieros que sean elaborados con base a esas cláusulas o que se deriven de esas cláusulas de un contrato de endeudamiento, esos estados financieros no se consideran de propósito general. Porque generalmente, la razón principal es porque esos estados financieros generalmente están regulados o están establecidas las reglas de su presentación o la información que deben contener a nivel detallado en diferentes partidas por el contrato de endeudamiento. Me explico. Es muy común en contrato de endeudamiento importante para una compañía, por ejemplo, que se le pida a una empresa de manera trimestral de presentar, por ejemplo, el movimiento del efectivo o el movimiento del flujo de caja que no es financiero, sino el que realmente utilizan las compañías en la parte de tesorería. Esos estados financieros, en el caso que se han presentado bajo ese contexto, no se consideran de propósito general. Siguiente ejemplo, como conclusión, estados financieros que se elaboran para un usuario determinado y que tienen circulación limitada y precisa y con previa autorización. Este es otro ejemplo, ¿no? Cuando un estado financiero está dirigido de manera muy específica a una entidad, sea esta sea de cualquier tipo, ese tipo de estado financiero no puede ser catalogado de propósito general. Seguidamente les voy a traer un ejemplo. Esta es una compañía, y por favor se toman unos segundos para leer el título, dice Sociedad Inmobiliaria Bellavista en liquidación, estados intermedios de situación financiera clasificado. Fíjense que en el título este estado financiero, la situación financiera ya está catalogado como en liquidación. Es decir, la entidad está en liquidación. A pesar de que ustedes se pueden.